Las 12 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE. Vamos a hablar de rugby, sí, porque se ha puesto de moda, ¿eh? Afortunadamente se ha puesto de moda. Lo va a poner todavía más de moda la presencia ayer en el central de Su Majestad el Rey, Felipe VI, que se acercó a ver a los muchachos que le pegaron una paliza a Alemania importante, ¿eh? Pero vamos, que los dejaron absolutamente secos.
84-10.
Así que vamos camino de Japón. Dios lo quiera, ¿eh? Porque además el rugby es un deporte precioso, pero sobre todo tiene unos valores que son impresionantes. Y es un buen deporte para llevar a los hijos, ¿eh? Para llevar a los niños. Y luego, sé que te quitó José Antonio Soto la posibilidad de ir a la Maratón de Siberia.
Correcto.
A ti y a Herrera.
Correcto.
Sí, los dos.
Y digo, vamos a llamarle para afearle la conducta.
Claro, o sea, que me mandaron, a mí es que me llegó tarde la
convocatoria.
La convocatoria. Ya claro. Cuando mandé los papeles me pasó loca de Gea con el Real Madrid. Sí. Dijeron, ya ha llegado
el
tarde.
Fax.
El fax se ha estropeado.
Qué antigüedad. Sí. Pues sí, el fax le llegó tarde a Naranjo, si no, ahora mismo, pues quiera.
El autoentrevistando.
José Antonio Soto, no, José Antonio Naranjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la prueba?
Bueno, pues mira, sí, pero pasa fresco. Para nosotros eso es fresco, vamos.
Claro,
tampoco, ¿eh?
Vamos a entrevistar al ganador, pero más que nada, hombre, por deferencia, ¿no? De campeón a campeón.
Claro.
Pero antes de nada, oye, Tony, una pregunta que quería
Dime.
Hacerte. ¿Cuándo tendré los libros que me enviaron con correos?
Pues mañana mismo, no te preocupes, ¿eh? Pero así de rápido. Y es que cuando te lo envían por correo, sabes que te va a llegar justo a tiempo, que tienes controlado el envío en todo momento y que además cuentan con hasta un tercer intento de entrega por si acaso te han pillado mal. La paquetería urgente de correos es algo muy nuestro. Más información en concorreos.com o en tu oficina más cercana. Y llega perfecto, divinamente, en correo.
Esta carrera está considerada como la más gélida del mundo. Es una maratón. Se lleva como en Siberia, con una temperatura muy agradable, 25 bajo cero.
Sí.
Esto está muy bien. Pues la ha ganado un español. Sí, señor. No ha podido ser en esta ocasión, pero lo será en la próxima Naranjo. Sí. De momento, bueno, pues se le ha llevado un atleta cántabro, que en fin, ha tenido que aguantar lo suyo y lo de los demás. José Antonio Soto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, estoy muy contento y feliz de estar aquí hoy con vosotros.
Bueno, y para nosotros también un placer, José Antonio, de verdad, enhorabuena antes de nada, ¿eh?
Gracias.
¿Cómo estás?
Bueno, pues ya estoy en casa y estoy ya contento y feliz. Y ahora estoy pensando todo lo que me ha ocurrido allí y todavía le doy mucho más valor de lo que le he dado allí en la carrera. Porque, bueno, pues todo lo que ha pasado durante la carrera ha sido tremendo y, vamos, lo hemos pasado muy mal y hemos estado a punto ahí de acabar congelados.
Eso te digo, es que tienes todavía quemaduras, ¿verdad?
Sí, tengo quemaduras en la nariz, ¿eh? Y también un poquitín en la frente y bueno, y también tengo la cara, pues la parte del entrecejo, pómulos están ahí quemados.
Madre mía, creo que trajiste la nariz azul.
Bueno, es que eso fue una historia que en el kilómetro 35, pues paré a tomarme un té, pues estaba helado, entonces allí, pues allí en los avituallamientos te ponen nueces, avellanas, chocolate, también golosinas, ¿no? Y luego había agua. Y té. Y yo el té, pues a mí no me gusta, ¿no? Pero claro, estaba tan frío yo que dije, pues me tengo que tomar un té. Y como paré, me dijo la chica, y gracias que ella sabía inglés, porque si no sabía inglés y sabe ruso, y me lo hubiera contado en ruso, pues no me hubiera enterado. Me dijo que tenía la nariz azul. Y yo pues me toqué y dije, ostras, es verdad que está como inflamada. Yo no estaba como anestesiada, entonces me asusté muchísimo. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces me di vuelta al buff que tengo y como en la parte de la nuca estaba calentita, estaba, digamos, suave, porque la parte que iba frontal estaba congelada, ¿no? Entonces me di la vuelta y tuve la suerte de que estaba así suave y empecé a correr y con mi aliento calenté la nariz. ¿Sabes? Me iba ahí calentando y eso fue lo que me salvó, porque si no hubiera estado corriendo hasta que se paró la carrera en el kilómetro 40.5 y hubiera sido media hora y seguramente hoy pues hubiera estado en el hospital congelado seguramente. Así que tuve mucha suerte.
Yo tengo una duda. ¿Cómo no estaría en el kilómetro 41 para tener que cortarla en el 40.5? Si solo faltaba ya solo 2 kilómetros, ¿no?
Sí, yo veía la meta, porque yo conozco ya ese lugar que estuve hace 6 años y yo ya estaba seguro de que iba pues a llegar a meta, pero claro, llegaron en los overcraft de la organización a por mí y yo no quería parar, porque yo estaba seguro de que iba a llegar a meta. Iba muy mal, por supuesto, porque hacía mucho viento racheado, decían que había ráfagas de 108 por hora, y la temperatura seguramente pues 30 bajo cero, 35, he escuchado que gente lo había escrito. Claro, es que no veías nada, yo no veía a 15 metros o hasta menos, no veía. Entonces, el circuito se estaba borrando porque dejan una huella que pasan coches y pasan motos, entonces se veía, ¿no? Iban también poniendo esto balizas y la mayoría estaban voladas, o sea que no se veía casi nada. Entonces yo sabía que iba a llegar, pero claro, llegaron de la organización y me dijeron que tenía que parar, que habían cancelado, y yo les dije que no, pero insistieron, me dijeron que yo era el primero, que era campeón, me cogieron de la mano y casi pues como que me arrastraron hasta que parase, porque era muy peligroso, era muy peligroso, porque hay que estar ahí. Tengo un vídeo que hice después cuando me pararon y vamos, volaba todo, es que era imposible, hasta los propios Overcraft que se deslizan por la nieve, iban, digamos, de lado, tenían problemas para ir circulando. O sea, que era todo.
¿Y con esas condiciones qué tiempo tardas en hacerlo?
Bueno, yo pasé la media maratón un poquitín en 1 hora 43 minutos, que más o menos se pudo correr, pero mal, ¿no? Hasta ese punto, más o menos, corrí un poquitín suelto. Yo suelo pasar la media maratón así, pues en una hora 20, 1 hora 25, pero en estas circunstancias era imposible, era muy difícil correr porque había mucha nieve. Entonces, pues vas mucho más ralentizado y no es una pisada como cuando se puede correr en asfalto, que es una pisada firme, aquí era inestable. Entonces, más o menos, pues jugando con la nieve y con el viento, pues llegué hasta el kilómetro 21. ¿Sí?
Y no, la gran pregunta, ¿qué necesidad?
No, pero bueno, a mí es que me gusta correr. Yo soy un aventurero y pues te gusta, pues como el que juega fútbol o juega tenis, yo corro, y en este caso pues hemos tenido para mí la buena suerte de correr en esas circunstancias, porque vamos, he puesto el cuerpo al límite y sé hasta dónde puedo llegar y estoy muy contento, más que por haber ganado o por haber llegado, digamos, haber hecho casi 40 kilómetros, haber hecho más que nadie, que eso casi es secundario, porque bueno, ganas una carrera, pero esto has quedado, digamos, delante de todos y he corrido en unas circunstancias que seguramente nunca vuelva a correr. Porque fíjate, hoy había leído que han hecho una crónica a la organización en ruso y lo he traducido al inglés, y decían que este viento, que se llama el Berkovich, que viene del norte de Siberia y cruza todo el lago Baikal tiene 635 kilómetros, ¿no? De norte a sur, y nosotros hemos corrido por la parte sur, y este viento decían que iba a llegar el viernes y nosotros hemos corrido el miércoles, y era tan grande, tan fuerte el viento, que ha llegado antes de lo previsto y nos ha cogido ya todos, vamos, sin darnos cuenta. Y decían que si no hubiera sido porque está congelado el lago, se hubieran formado olas de 5 metros y que hubiera arrastrado todo lo que hubiera cogido. Así que imaginaros, yo cuando leí eso yo me he quedado alucinado, porque en un lago que se creen olas, pero claro, si sopla tan fuerte y viene desde arriba, pues las van ahí, imagino que se vayan formando, como en el mar.
Madre mía. José Antonio, ¿por qué te dio por esto, hijo mío? Quiero decir, porque te puede haber dado por, yo qué sé, la carpintería.
El ajedrez, que es calentito.
El curling, si quieres, un poquito de frío, pero tal. Pero esto es que no, o sea, ¿qué te lleva?
Bueno, esto, el culpable ha sido mi padre, que mi padre pues empezó a correr en los 70, también carreras de 100 kilómetros, y él es lo que me ha heredado esta cosa por correr. Lo que pasa es que, bueno, ya este tipo de carreras, que son tipo de aventuras extremas, pues bueno, pues a mí siempre pues me gusta correr, corro maratones, carreras también de 100 kilómetros, pero bueno, hace 6 años fui a esta carrera, y es que me quedé enganchado, me encantó correr por el lago Baikal, pues es algo que es maravilloso, ¿no? Y yo sentía como que tenía que volver. Y he estado 6 años esperando el momento. Y el verano pasado, pues el presidente de la empresa Barimón me dijo: Soto, tú tienes que ir aquí a correr y tienes que ir a ganar. Y hombre, pues no sé, a ver si alguien me puede ayudar y tal. Y bueno, pues ellos me han ayudado y gracias a ellos pues he podido ir este año y conseguir pues un sueño o conseguir pues algo que, vamos, que yo para mi interior estoy muy contento y feliz.
Qué bien. José Antonio, y a ver, yo... En fin, nos estás contando las situaciones extremas por las que pasa tu cuerpo, pero me imagino que el estar preparado mentalmente también será importantísimo, casi tan importante como el físico.
Pues yo creo que sí, yo como vengo de carreras de ultrafondo y entreno muchas veces solo, yo, digamos, la soledad del corredor de fondo ya la tengo conmigo, ¿no? Yo entreno, pues a lo mejor días de 20, 30 kilómetros, 40, ¿no? Y voy solo. Entonces yo ya tengo la mente muy fuerte, para mí eso no es ningún problema. Entonces, pues carreras así, que ya desde que salí fui solo y vas escuchando el romper el hielo todo el rato y eso, digamos, que te va mermando, ¿no? Pero a mí el verme que iba en primera posición me iba haciendo cada vez más fuerte. Y la parte, pues bueno, cuando ya empezó en el kilómetro 21-22 a soplar estos vientos huracanados y con todo y que no se veía nada, yo me iba creciendo. No, también tenía miedo porque notaba todas las manos que se me estaban congelando y tenía miedo a que, bueno, yo sabía que algo me iba a pasar porque ya si ya tenía problemas en el kilómetro 21 con los dedos, pues eso iba pues a tener problemas y las he tenido porque todavía tengo 5 dedos que les tengo pues como dormidos.
Claro.
Molestan y eso ya ha sido hacía 5 días y estoy igual que cuando terminé. Pero bueno, todo tiene su recompensa y vamos, también estoy muy feliz de poder haber terminado, bueno, o casi terminó la carrera porque se canceló en el kilómetro 40 y medio, pero bueno, al final lo más importante, como ya os comenté antes, es haber corrido en esas circunstancias tan extremas y bueno, y que hoy ya estamos aquí contándolo y que ya estamos bien en casa.
Yeah.
Pues sí, en la casa, ponte un brasero, sí, échate así.
Menos mal que su padre era de Santander, si llega a ser nieto de Miguel Estrogol, no sé ya lo que corre.
Exacto, exacto, exactamente.
Pues bueno, sí, eso me dicen allí, que como un chico que vive en una ciudad cálida puede correr tan bien allí, pues con tanto frío y con tanto viento. Y yo, pues bueno, pues yo como digo que tengo de casta, y yo, pues lo que haga falta, vamos, tendré que hacer. He entrenado mucho, este invierno en Picos de Europa, en potes, y bueno, pues que estoy así fuerte y al final sigues un sueño y se consigue. La mente es muy fuerte y si persigues algo, pues al final se consigue.
Pues con ese mensaje nos quedamos, José Antonio. Un abrazo fuerte y enhorabuena.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7...
Se ha convertido casi en el himno oficioso de la selección española de rugby y la culpa la ha tenido este señor que está aquí con nosotros, se llama Rodrigo Contreras, que es director del Tercer Tiempo COPE y que además es comentarista de rugby en Teledeporte. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy buenas, María José.
Bueno, y además hay un vídeo del propio Loquillo apoyando a la selección de rugby. ¿Cómo conseguiste toda esta movida?
Efectivamente, pues viene de allá del Máster COPE, del trabajo fin de máster. Cuando pude entrevistar a Loquillo me dijo que él, para un evento deportivo, pues su canción Feo, Fuerte y Formal sería la que elegiría para ilustrar una gran final. Y bueno, pues al final varios equipos de la División de Honor Española lo utilizan en los terceros tiempos. Es una canción que pega mucho con los jugadores de rugby.
Feo, Fuerte y Formal. Exactamente.
Y bueno, yo lancé el guante hace unos días y la gente lo ha recogido del rugby. El otro día en el descanso en el central de la universitaria se cantó. Me consta que el rey no necesitaba chuletas, sino que se
las sabía.
Sí, sí.
¡Qué bueno!
Y bueno, pues ahí está, ha quedado, después de cada ensayo se ponía y bueno, la verdad es que para el gran logro que está haciendo ahora mismo la selección española de rugby, pues es una canción que le viene al pelo.
Oye, ¿sabíais que iba a ir el rey o no?
Sí, ¿sí? Lo confirmó la Casa Real la semana pasada. Ya estuvo hace 2 años en la final de Copa del Rey en el Estadio de Zorrilla, en Valladolid. Y bueno, parece que cada vez se va aficionando más, ¿no?, a este deporte.
Pues sí, eso le dará un empujoncito, que buena falta hace.
No, no, que no le den un empujón, ¿no?, porque como se lo den...
No, al rugby, digo, al rugby, al rugby. Bueno, estamos a un paso de Japón.
Efectivamente, nos queda un partido. Tenemos la repesca ya asegurada, ¿sí?, pero se puede ganar, se debe ganar en Bélgica en la semana que viene, el domingo que viene, justamente, a la 1:00 p.m. Es el último partido y si ganamos ese partido, pasamos directamente al Mundial de Japón 20 años después y jugaríamos el partido inaugural contra Japón el 20 de septiembre del año 2019.
No son malos los japoneses, por cierto, ¿eh?
No son malos.
¿Y los belgas cómo son? ¿Y los belgas?
Los belgas son peores que los japoneses y peores que los españoles, así que esperamos que ganen. No son como los alemanes, nos lo van a poner más difícil, pero bueno, esperamos ganar allí y celebrarlo pues el lunes que viene, ¿no?
Sí, porque lo de los alemanes 84-10, los alemanes que hacen muy bien los coches y eso, pero Rubí debe jugar más, vamos a ver.
Pues mira, hace 2 años empatamos contra Alemania a 17 puntos, lo que pasa es que han tenido un cambio en la dirección de la federación, había un millonario que aportaba jugadores que ya no están, lógicamente, y bueno, se están reestructurando y España en estos 2 años, mira lo que ha crecido.
Es que ha crecido un montón. Yo me acuerdo, efectivamente, hace 2 años estábamos en la B, digamos, a nivel mundial, pero estábamos siempre por debajo de Rumanía, de Ucrania, y ahora da la sensación de que estamos ahí, ¿eh?
Bueno, venimos de ganar a Rusia y a Rumanía, claro, que en teoría, sobre el papel, eran favoritos ante nosotros. Y sí, la verdad es que yo creo que el gran mérito de esta selección española es que todo jugador que juega en ella siente esta selección y siente este equipo como suyo y lloran, se emocionan, vibran dentro del campo como cualquier aficionado, ¿no?, que estuvo ayer en el partido o que lo vio a través de la televisión. Y sobre todo está enganchando a mucha gente nueva, ¿no? Ayer en el central de la universitaria yo creo que había mucha gente que era su primer partido de rugby o su segundo después del de Rumanía. Y es algo importante para este deporte.
Hacer la ola de lata, que había mucha gente nueva, ¿no? No lo he visto yo mucho en los partidos así de rugby. Pero fíjate, Rodrigo, sabes que siempre hay agoreros, ¿no? Y con ganas de sacarle punta siempre a todo, mirando efectivamente la lista de los seleccionados. Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que son muy pocos españoles los que hay ahora mismo como en la selección absoluta de rugby masculino en España. Pero es injusto, porque yo creo que hay mucha tradición en España y mucha gente que ha empujado hasta que el rugby está en este momento en el que está, ¿no? Mucha gente española 100%, que ha apostado mucho tiempo de su vida y de su tiempo libre y de su ocio por jugar al rugby, ¿no?
Que se está jugando contratos millonarios con sus clubes franceses, por ejemplo, por venir a jugar con España, ¿no? Es un poco lo que explicaba antes, que estos jugadores que a lo mejor son franceses, nacidos en Francia, sí, pero tienen un abuelo, una abuela española, se sienten tan españoles como cualquier otro que está jugando en esa selección o cualquier otro que va a animar a la selección. Es más, yo estoy dándole a la cabeza en un artículo de la españolía de todos los franceses y todos los jugadores, los españoles también, que están defendiendo ahora mismo al 15 del León, a la selección española de rugby, porque es digno de alabanza y cómo se emocionan, cómo sufren. Yo sé que tú tienes debilidad por los pilieres. Hay un pilier que se llama Beñatowski que es impresionante, que lleva años y años y años viniendo y está a un nivel impresionante y bueno, pues esa es la mejor cara, ¿no? Las lágrimas del segundo capitán, de Gauthier Guibouin, del segundo capitán español, demuestran todo, ¿no?
Yo te voy a ser sincero. Yo soy muy amigo de uno que... un íntimo amigo mío del colegio, bueno, el colegio un poco mayor que yo, que fue internacional, Potolo Bilbao, jugaba en ciencias. Pero te voy a decir una cosa. Yo he hecho en falta en la selección mirando a Goyo.
A Goyo, sí. Goyo,
yo lo he hecho en falta.
Sí, sí.
Y es más, creo que no ha querido ir porque no iba... Lo de feo, fuerte y formal a él no le gusta porque él...
Paul Newman.
Pero lo he hecho en falta. Sí. Sinceramente.
Fíjate,
por poner un pero a la selección.
Mira, volviendo al tema de que hay mucha gente en esa selección, ¿qué vamos a descubrir ahora de Alberto Blanco? ¿Cuántos años lleva Alberto Blanco jugando a rugby en España?
Qué abrazos de ese hombre en el tercer tiempo.
Qué maravilla, claro que sí. Por cierto, ¿y su hermano Pacote?
Pacote está lesionado, estuvo ayer también en el partido, estuve con los dos. Estuvieron los padres de los dos hermanos Blanco, juegan en el Quesos en Valladolid.
El Quesos soy yo.
Y son un ejemplo totalmente del rugby.
Del rugby en España, es espíritu. De verdad.
Ves la imagen de Albertuco, que le llaman, de Alberto Blanco. Y bueno, pues es el jugador de rugby por excelencia, ¿no?
Sí, pero que no te abrace mucho después, ¿no? Porque vamos, un abrazo de este te puede matar. Peor que te dé un empujón a que te abrace. Te hace
oye,
menos
y,
daño.
Lo bonito también fue el partido. Es que fue rugby total.
Yo creo que hemos
vivido
dos partidos históricos, que fue hace dos semanas el de Rumanía y este contra Alemania. Además, llovió, hizo sol, hizo todos los ingredientes puestos en la misma olla y bueno, es buenísimo. Yo hablaba con jugadores que habían sido de la selección del Mundial del 99, ¿no? Que habían jugado como Tiki Chelsea,
sí,
que luego fue seleccionador de los Juegos Olímpicos de España, y decía, es que yo no me imaginaba esto nunca, ¿no? El ver al central así con 16.000 personas animando, cantando. Habían dado lluvia para el partido de ayer y la gente acudió en masa y le dio igual. Que el tiempo estuviera como estuviera.
Pues mójate, Rodrigo. ¿Qué va
ayer
a pasar?
Me mojé, ¿eh?
No, digo que mójate.
¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar ante,
hombre,
ante Bélgica?
Yo creo que vamos a ganar a Bélgica. Solo con que ganemos de uno nos vale. Vamos a conseguir esa plaza directa para el Mundial de Japón y vamos el 20 de septiembre de 2019 a jugar el partido inaugural ante los japoneses, que ganaron a Sudáfrica en el último mundial.
Es que a mí Japón me parece, además, que son unos bigardos normalmente, que siempre imagínate a los japoneses bajitos y muy delgados. Estos tipos son unos tochos, que por cierto es muy bonita la equipación de Japón porque es rojiblanca. Bueno, ha sido un fin de semana extraordinario de rugby, porque además estaba el Seis Naciones, ¿no?
Tremendo, que ha ganado Irlanda. Gracias a la victoria de Francia e Inglaterra, después de dos años seguidos consiguiendo la victoria a los ingleses. Bueno, pues Irlanda ya es campeona, solo falta rematar el día de San Patricio, el Gran Slam y la triple corona en el campo inglés. O sea que no va a ser nada fácil para los irlandeses.
¡Qué maravilla!
Como hay mucha gente ahora mismo que no sabe de esto aquí, yo entre otros, ¿por qué nosotros no podemos jugar en Seis Naciones? ¿O qué nos quedaría para jugar al Seis Naciones?
Te iba a contestar que cualquier persona puede jugar al rugby. Ya el Seis Naciones es un poco
más
complicado. Es el nivel, es una liga privada en el que las chicas españolas estuvieron jugando hasta 2007, creo, y la sacaron para meter a Escocia, que tiene peor nivel que nosotros. Y nosotros en chicos estamos todavía un paso por abajo de los últimos equipos, como puede ser Italia, por ejemplo, ¿no? Del Seis Naciones. Georgia, que es bueno, pues la gran selección que está en este nivel 2, podemos decir. Yo creo que a Italia le ganaría varios partidos de 10, le ganaría varios partidos. Nos falta un pasito a los españoles todavía para jugar en esta selección, y sobre todo dinero y que nos acepte la liga privada.
Claro, pero tendría que salir uno entonces para entrar otro.
O bueno, se puede ampliar a 7, ¿no?
Se ha ampliado
de 5
a
6.
Sí, de 5 a 6.
Para meter a Italia a primeros del 2000.
Yo te cuento, yo una vez estuve, una vez de las que he estado en Roma, coincidió con un partido de la selección italiana de rugby de las Seis Naciones, para dos años o tres, no recuerdo. Y eso se cuenta y la gente en España probablemente le cueste comprenderlo, pero era como un Barcelona-Real Madrid, no se cabía, ¿eh?
Sí.
Por la calle, era espectacular la cantidad de gente que había.
Sí, sí, puedes disfrutar, que me consta que María José lo ha hecho en Irlanda.
En Italia Gales, también he estado, viendo el Italia-Escocia, Italia-Irlanda, he estado en Irlanda, he estado en Escocia, he estado en Gales.
Y para mí el ambiente de Gales, de Cardiff, el estadio está en centro, es un estadio de 80.000 personas y la gente vive por y para el rugby. En Irlanda también es bonito verlo.
Muy bonito.
Y luego las grandes ciudades, lo que pasa es que se difumina un poco más, como Londres, como
París. Como Francia, exacto.
Esas grandes ciudades. Pero las ciudades que son más pequeñas, la gente vive el rugby.
Es una experiencia
tremendo.
Maravillosa.
Bueno, qué decir de Nueva Zelanda, ¿no?
Claro.
Yo es que sabes que ahí con los All Blacks no las tengo todas conmigo. No son mi equipo. No es mi equipo. No es ese. Hemisferio Sur es otro. Solo Pumas. Oye, Rodrigo, un placer, de verdad, ¿eh?
Igualmente, María José, decir que hoy los diarios deportivos no han abierto ni con el Madrid, ni con el Barça, ni con el fútbol, sino han abierto con el rugby, algo
ya iba siendo hora,
¿no?
Ya iba siendo hora. Muchas gracias, Rodrigo. Un besito muy fuerte.
Chicos, luego. Chao.
Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercore, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia, tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en hipercore.
Tiempo para el contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79, que hoy pilota Barbie de Archilla. Hola, Barbie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues bien, estoy bien y sobre todo estoy contenta con todos los mensajes de cariño que están llegando al contestador automático. Mensajes de cariño precisamente hacia Gabriel, hacia toda su familia, porque la conversación esta mañana de Carlos Herrera con la mamá de Gabriel, con Patricia, pues ha llegado a los corazones. Loren es una mamá que este fin de semana pues acababa de celebrar el cumpleaños de su hijo y entonces nos llamaba para elogiar a esta madre.
Me llamo Loren y bueno, me he quedado tan hecha polvo después de oír la entrevista que le has hecho, Carlos, a esta madre. Creo que nos ha dado una lección tan alucinante de saber estar y sobre todo el amor con que he hablado de su expareja. No sé, quiero dar mi pésame, mi dolor y desde luego cuánto nos queda por aprender de personas maravillosas que tenemos al lado y nos damos cuenta. Un beso, muchas gracias.
Por aprender que en vez de odiar podemos amar, y es que muchos se han quedado con ese mensaje de amor.
Mi más apoyo y abrazos para la madre de Gabriel. Me parece una mujer admirable.
Aunque hay rabia, ¿eh? También han llamado oyentes que le pedían a Patricia unos minutitos, como dice este oyente, de pataleo.
Es que estamos muy mal, Patricia. Eres maravillosa, pero déjanos, por favor, que maldigamos a este ser. Joder, por favor. Estamos en una controversia. Si soy bueno, si soy malo, si quiero odio, si quiero rencor, por favor, déjanos el pataleo.
Y es que las lágrimas se nos han escapado a todos esta mañana.
Enhorabuena, vaya entrevista la madre de Gaby. Enhorabuena, Carlos.
Una entrevista que ha puesto otro tema encima de la mesa que algunos de los oyentes que nos han llamado al contestador querían recordar, la prisión permanente revisable. Unos lo recordaban con un poquito de enfado.
¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos de buena fe y buena gente? Para que estos políticos o que tenga que hacer las leyes pongan ya esto de la revisión permanente. Es que estoy muy nervioso. Que no salga más este individuo de la cárcel, por favor. Lo mismo que el otro, el chicle de las narices. En 7 años salgo y volveré a hacer otra fechoría. Y si quieren en una entrevista, 10.000 euros. Por favor.
Pero otros han conseguido más serenidad, quizá llevados también por esa entrevista de Carlos Herrera con Patricia, con la mamá de Gabriel, que pedía calma. Pues también se puede hablar de la prisión permanente revisable con calma.
Hola, buenos días. Yo me sumo a lo que ha dicho Santiago González. Jamás votaré a un partido que quiera derogar la pena permanente revisable. Y además, añado, el PSOE, si hace esto, se queda en cuadro. Aparte de que otra cosa, estoy hartísima de los buenistas, que son los peores. Muchas gracias.
Y entre todas las peticiones que esta mañana nos llamaban los oyentes, nos llamaban en directo pidiendo que el acuario de Roquetas de Mar se llame Gabriel, ¿no?
Sí.
Y entre
buenísima
todo,
la idea.
Buenísima idea.
Sí. Una buenísima idea, sí. Y se ha repetido más en nuestro contestador. Y todo este movimiento con las imágenes de los peces que han inundado España, pues los oyentes se acordaban de sus seres queridos, los que están ahora mismo en el cielo. Muchas personas han querido asegurar que hay mucha gente que va a cuidar de él.
¡Qué pececito! Habrá sido recibido por una maravillosa persona que también se fue el viernes, que se llama Fermín Valls. Dile a Patricia que es una persona encantadora y que habrá sido recibido por él y que estarán los dos felices. Un maestro artesano, joyero valenciano, que ha muerto de ELA. Estarán muy buenas manos, Patricia, tu hijo.
Porque todo el mundo quería considerar eso, ¿no? Que en el cielo van a cuidar de él. De hecho, en redes sociales, la familia de Diana Kerr también decía que Diana iba a cuidar de Gabriel ahí arriba. Y aquí, pues aquí no paraban de seguir enviando mensajes de cariño.
Toda mi fuerza, todo mi amor y mi cariño a los padres de Gabriel. A Gabriel, Gabriel, sé feliz con tus angelitos y tus pececitos en el cielo. Y a Carlos Herrera, todo mi cariño por el programa de hoy.
Y además, el ejemplo de solidaridad que hemos tenido con este caso, ¿no? Que todos los ciudadanos se han volcado. Uno de nuestros oyentes quería poner en valor precisamente al pueblo español.
Quiero decir una cosa, gracias, muchas gracias, muchas gracias al pueblo español por su generosidad, por hacernos aprender ser generosos de lo que no somos de este pueblo. Que gracias a vosotros somos personas.
Y como decía Carlos Herrera.
Y nos quedamos con el pellizco del recuerdo de un chiquillo de 8 años. Un pescadito que ya vuela y al que nadie ya puede hacerle daño.
Herrera en COPE.
La mañana.